Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes.
¿Cómo va, Pía? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, nos está matando el calor y la humedad aquí en la ciudad de Córdoba. Imagino que Jesús María debe estar parecido. Mucho, pero mucho calor. Acaba de terminar la undécima audiencia por el juicio que intenta esclarecer cómo fue asesinada María Eugenia Cadamuro. Y la verdad que ingresábamos a la audiencia pensando que iba a ser de esas audiencias que tienen en realidad poco material para aportar, y terminó siendo una audiencia sumamente interesante. Hoy ha declarado el escribano que actuó, digamos, para la enajenación de la porción de campo de Jeremías Sanz mientras estaba preso. Esto ya lo hemos contado. Todo el mundo lo sabe, que estando preso le otorgó un poder amplio a su padre y a su hermana, a Pedro Sanz y a Guadalupe, para poder disponer de sus bienes. Bueno, finalmente vino a aclarar algunas cosas aquí el escribano, porque no quedaban claras algunas cuestiones, digamos, si esos bienes se habían puesto de manera irrevocable como parte de la famosa S.A. Barranca Yaco Sociedad Anónima. ¿Cómo puede ser que tan fácil salió de esa órbita de la sociedad anónima y volvió a manos de sus propietarios? Un tema jurídico y contable difícil de explicar para la gente. La cuestión es que, bueno, claramente, digamos, muerta María Eugenia, se revocó eso que parecía irrevocable, volvió todo a manos de sus propietarios, que eran los condóminos, los dos hermanos, Guadalupe y Jeremías, y Jeremías vendió su parte en 1,1 millón de dólares, como todo el mundo a esta altura ya sabe. Después vino a declarar uno de los policías, Rodrigo Minuet, que estuvo en el operativo que se llevó adelante el día 16 de marzo del 2017, cuando los amigos de María Eugenia hacen parar un móvil de la CAP allí sobre Boulevard Agüero y le piden por favor, que necesitaban ingresar a ese domicilio porque no sabían y su amiga estaba allí adentro desvanecida, desmayada, o en alguna situación, porque hacía desde bastantes horas que no contestaba los mensajes, que no contestaba el teléfono, que no daba señales de vida. Vino a declarar ese policía, y por supuesto que te imaginas que 2 años y medio después, muchas de las cosas que ocurrieron ese día, cuando llamaron a un cerrajero, ingresaron al domicilio, revisaron minuciosamente por el término unos 10, 20 minutos la casa, no, digamos, algunas cosas no se las acordaba con tanta precisión como las había declarado en su momento. Y cuando parecía que esta audiencia, la undécima, no iba a arrojar nada más, se terminó de concretar algo que había comenzado el otro día y que nosotros hicimos un esbozo. Nosotros decíamos que no podíamos ver porque estábamos de espaldas a, pero sí podíamos saber que el abogado defensor de Jeremías Sanz, el doctor Marcelo Brito, exhibía una fotografía que se la mostraba al jurado popular y le hacía preguntas respecto a la fotografía, quién está en esa fotografía. Jeremías Sanz refería en algunas estar él, en otras estar con algunos amigos, como por ejemplo Ignacio Flores, pero había dos fotografías en particular sobre las que hoy se han detenido. Una es una fotografía en la que él aparece portando una escopeta calibre 16. Y cuando le preguntan sobre la propiedad de esa escopeta calibre 16, ¿a quién le pertenecía? Jeremías Sanz refiere que esa escopeta le pertenecía a Ignacio González Esbiglio. Nosotros decíamos que acá había claramente una maniobra que pretendía plantar, digamos, un nuevo sospechoso en la escena del crimen, porque fíjate vos, qué conveniente para esta defensa, digamos, que Ignacio González Esbiglio hace 2 años que no esté viviendo en Argentina, que María Eugenia Cadamuro haya muerto, haya sido encontrada, enterrada, oculta, excelentemente oculta, dicho sea de paso, en un campo que es propiedad de la familia Esbiglio, de la mamá de Ignacio González Esbiglio, y ahora parece ser que la escopeta, fíjate vos qué coincidencia, una calibre 16, según dice Jeremías Sanz, el propietario es Ignacio González Esbiglio. Por supuesto que aquí nadie es tan burdo ni tan sonso, digamos, como para directamente atribuirle la comisión de semejante crimen a una persona que no puede defenderse. Pero bueno, obviamente estamos viendo que hay una maniobra defensiva que apunta claramente a sembrar la duda respecto de si habrá sido o no quien hoy es el único acusado como presunto autor del femicidio, o si pudo haber sido una segunda persona. Lo más interesante de todo es que mañana, en horas del mediodía, va a estar declarando vía teleconferencia Ignacio González Esbiglia. Lo va a hacer a través de la red social Skype y además, obviamente, va a quedar a disposición por si hubiese que hacer un careo entre Jeremías Sanz e Ignacio González Esbiglia. Yo supongo que claramente este testimonio podría llegar a ir a careo. Vamos a ver, Sanz le atribuye a González Esbiglia la propiedad de la escopeta. Si González Esbiglia desconoce ser el propietario de esa escopeta, eso tendrá que carearse entre el imputado y el testigo. Y mañana también está previsto que venga a declarar la... En ese entonces familia, y todo el mundo lo refiere como que ha ido a esa reunión en carácter de familiar. Estamos hablando de Jimena Patat, que en ese entonces era esposa de Andrés Cadamuro, primo hermano de Jeremías Sanz, que estuvo en la famosa reunión que ya hemos referido también en el servicio informativo, en el que la familia podría haber accedido a alguna información privilegiada respecto de qué cosas se manejaban al principio, allí por el 30 de marzo de 2017, respecto de esta compleja causa, que hoy, bueno, obviamente si tuviésemos que dimensionar en volumen la cantidad de espacio que ocupa el expediente, estamos hablando de una habitación pequeña prácticamente llena hasta el techo de papeles, tía.
Bueno, un juicio que ha tenido sus audiencias, por supuesto, con Claudio Minoldo y todo el informe de lo que ocurrió en cada una de ellas y que está llegando de a poco también a su final, tal como lo explicó también ayer el doctor Luis Juez, el abogado querellante de Pedro García, y obviamente que está presente también en el juicio y que mencionaba esto que estás informando, Claudio, que mañana se hará esta declaración de Ignacio González Esbiglia por parte de una videollamada, digamos, por Skype.
Sí.
Y ya no quedan muchos, no quedan muchos testigos por declarar todavía en el juicio.
Sí, sí. Respecto de Ignacio González Esbiglia, te adelanto que hemos tenido una comunicación, obviamente, extraoficial. Yo, en mi carácter de periodista, me puse en contacto con él, mantuve algunas conversaciones y algunos chats de internet, digamos, porque bueno, claramente que él no estaba al tanto, digamos, de que su nombre había aparecido mencionado aquí en el juicio que se desarrolla en el edificio de Tribunal 2. Por respeto a la privacidad que tuvimos al mantener esos contactos, no te voy a decir qué me dijo, pero claramente puedo adelantar que va a haber algunas sorpresas, seguramente cuando mañana Ignacio González Esbiglia declare aquí vía teleconferencia, insistimos, a través de la red social Skype y probablemente alrededor del mediodía.
Claudio, muchísimas gracias.
No, por favor, pide, gracias.
Claudio Minoldo, toda la información desde la...